Vamos a ver Daniel 5, versículos 5 a 12. Y si el Señor permite, continuaremos en versículo 13 en otra semana. Daniel capítulo 5, versículos 5 a 12. Vamos a ver la segunda parte de esa historia para ver esa escritura misteriosa en la pared. Y veremos la ignorancia del rey Belsasar. La ignorancia del rey Belsasar. Daniel capítulo 5, versículos 5 a 12. Escucha la palabra del Señor. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. El rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos se turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esa escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será la tercer señor del reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Y la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y le dijo: rey, vivo para siempre, no te turban tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él el mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llama así pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Alabado sea el Señor por su palabra, oramos. Padre Celestial, gracias por este tiempo para reunirnos juntos para adorarte a ti. Gracias por tu bondad que nos ha mostrado en esa oportunidad para separar ese día, no solamente en la mañana y en la escuela dominical, en el almuerzo, pero aquí en esta tarde para venir ante ti de nuevo, para adorarte, para cantar tus alabanzas, para escuchar la predicación de tu palabra, para venir ante ti en ese sacramento, en esa ordenanza de la Santa Cena. Padre, yo pido ahora que nos ayudes a entender ese pasaje. Ilumínenos por el poder de tu espíritu para entender el significado de ese pasaje. Aplícalo a nuestro corazón y utilízalas para moldearnos y cambiarlo más a la imagen de tu Hijo. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Quiero empezar con una pregunta. ¿Cuál es el momento más temeroso de tu vida? Piénsalo. Piensa en las ocasiones cuando has estado más asustado. Hasta los hombres tal vez han estado asustados una vez u otro. ¿Pueden acordarse en un día cuando tenías más miedo? Para muchos han pasado una experiencia cerca a la muerte. ¿Quién ha estado en un choque bastante grave? ¿Alguien? Ese podría ser una de las ocasiones más temerosas de tu vida. Yo tengo algunas historias, no contaré todos porque estoy en el púlpito, no puedo contarte todas mis historias. Tengo algunos buenos, si alguna vez estamos acampando, pues les puedo contar mis historias de estar en casas abandonadas y de tener mucho miedo. Pero les hago esa pregunta porque mencioné esa historia la semana pasada y quiero volver a mencionarlo porque esa historia en el libro de Daniel tiene que ser una de las historias más miedosas, temerosas en el libro de Daniel. Es de algo que pasó en el palacio, en el pueblo de Babilonia. Puedes ver la respuesta de la gente que se palidecieron. Puedes ver que el miedo cuando se ponen pálido, quieren desmayarse. Todos los que vieron esa escena temerosa de una mano escribiendo en el mural. Pues eso es lo que estaba pasando en este pasaje, da mucho miedo. El punto principal de esta tarde, el pasaje de esta tarde, es que no es solamente para entretenernos con una historia verdadera, sino que es una historia donde podemos ver a un rey completamente ignorante, hablando espiritualmente, históricamente y en tantas maneras, tan ignorante, y por su ignorancia causa su tontería. Sí, está aterrorizado. Sí, vemos a un rey aterrorizado aquí en esa historia, pero su peor atributo no es su ignorancia de lo que es la interpretación de la mano en el mural, pero es ignorante del pasado de su nación, es muy ignorante de Daniel, que todavía está vivo en su día, y al final es muy ignorante del Señor, de sus palabras. Quiero ver este pasaje en dos partes. Primeramente, vamos a ver la parte más miedosa o más temerosa, la mano en el mural. Y en esa parte, versículos 5 a 9, veremos que el rey y sus hombres son ignorantes del significado. Segundo, veremos la ignorancia del rey Belsasar acerca de Daniel, versículos 10 a 12. Entonces, la ignorancia acerca de la escritura en el mural y su interpretación, y después su ignorancia cuando viene a Daniel. Y si el Señor permite, al final veremos este pasaje en luz de la Santa Cena que compartiremos esta tarde. Mi oración por nosotros a pasar por este pasaje es que aprenderemos que no hacer de la historia del rey Belsasar, que no seremos marcados por la ignorancia como él aquí en este pasaje, sino que estaremos marcados por conocimiento, por la palabra de Dios, por lo que se conoce Daniel en este pasaje. Él es conocido por su sabiduría, sabiduría del Señor y de su palabra. Que nosotros también podamos ser embarcados por entendimiento, de la palabra de Dios, porque veremos que la sabiduría verdadera se encuentra al final en Cristo. Lo que para el mundo es tontería, para la Biblia es sabiduría, la sabiduría de Dios. Entonces empecemos a ver esta escritura en el mural, en versículos 5 a 9. Y la respuesta es ignorancia de parte de Belsasar y los hombres más sabios en la nación de Babilonia. Nadie podía descifrar la interpretación. Leamos versículos 5 a 9 de nuevo. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo calado de la pared del Palacio Real. El rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra el otro. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, que dijo el rey y los sabios de Babilonia. Cualquiera que lea esa escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor del reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Si se acuerdan la última vez que estábamos en Daniel capítulo 5, abre con un nuevo rey que es sentado en el trono de Babilonia, el rey Belsasar. El rey Nabucodonosor ya no es rey, ha fallecido, probablemente han pasado 20 años desde su muerte. En los eventos que tenemos aquí en Daniel capítulo 5 probablemente acontecieron en el año 539 antes de Cristo, porque eso es la fecha que los caldeos entraron a Babilonia. Los persos, pero vimos en versículos 1 a 4 cómo el rey Belsasar dio un banquete blasfemosa por miles de babilonios ricos y bien conocidos. Ellos incluyeron bebidas, bebieron idolatría, adulterio. Era una fiesta terrible y inmoral. Y vimos la segura espiritual del rey. Como el pecado nos ciega a la verdad, la palabra de Dios, y nos niega a la realidad. Entonces, si pensamos en versículos 1 a 4, todo tenía que ver con esa fiesta, ese banquete, diversión del rey y de sus invitados, disfrutando de su pecado. Y después llegamos a versículo 5. Ya no hay ambiente de fiesta, ¿verdad? La fiesta ha terminado repentinamente. El Dios llega y él hace una escena que todos se acordarán seguramente. La noche que apareció una mano que apareció de la nada y escribía en la pared. Dice, en aquel momento, en aquella misma hora, en medio de toda la fiesta y la inmoralidad, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre encalado de la pared del Palacio Real. El rey veía la mano que escribía. Eso da mucho miedo, ¿no? No me importa quién eres, si ves a una mano que aparece de la nada, que escribe en la pared, imagínate que de verdad lo hubiera visto, que tú viste una mano aparecer de la nada y dedos empiecen a escribir palabras o letras en una pared. Yo pienso en la familia Adam, esa mano que hay ahí, no sé si tiene mano, pero pienso que esa mano aparece de la nada y está escribiendo palabras. Pensamos en la familia Adam como algo chistoso, ¿eh? Pero eso aquí no es chistoso. Cuando lo ven, toda la música para todos paran en su camino porque ven a este mano aparecer de la nada, apuntando unas palabras en un lenguaje. La Biblia clarifica que esa escritura pase a la pared al otro lado del candelero. ¿Por qué es importante eso? Al opuesto del candelero, ¿qué significa? Que hay luz ahí alumbrando la pared. No es una truca que pudo haber pasado en una esquina de un salón oscuro. Eso en medio de una gran fiesta, un gran banquete con miles de personas ahí. Y la luz donde resplandía, en la pared donde resplandía la luz, todos vieron una mano que aparecía de la nada, no parte de una persona que escribía. Letras, palabras legibles. Todos lo vieron, todos entendían que no era una truca, que no era una broma, todos entendían que era un acto milagroso. Definitivamente es uno de los momentos que da más miedo en la Biblia. No tenemos que estar ahí para entender el miedo ahí. Vemos al respuesta del rey en versículo 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Tiene miedo. Él se pone pálido como una fantasma. Tal vez te ha pasado a ti cuando has tenido bastante miedo. Dice que está asombrado, que se le debilitan sus piernas. Ya no tiene fuerza, probablemente se cayó de miedo. Dice que sus rodillas se daban la una contra la otra. Eso es algo que pasa cuando tenemos miedo, cuando hay tanta adrenalina en nuestro cuerpo, que no sabemos si tenemos que pelear o huir. Hay tanta adrenalina que las rodillas se dan el uno contra el otro. Entonces es fácil ver después de versículo 6 que el rey tiene miedo, está pálido, sus rodillas se dan la una contra la otra, temblando. Es un cambio increíble de versículos 1 a 4, donde el rey Belsasar no tenía ninguna preocupación, aun con los persas cerca. Ellos están disfrutando de la vida, borrachos, y aquí ellos se ponen sobrios rápidamente. Repentinamente, todo el ambiente ha cambiado. De un momento con una fiesta, con todos borrachos riéndose, al próximo momento cuando hay tal vez gritos audibles al ver a la mano, la música para, todos están viendo la escritura en la pared. Y no solamente el rey se turbó, pero también dice sus príncipes en versículo 9. Dios terminó rápidamente a esa fiesta pecaminosa. Pero después de que todos vieron la escritura en la pared, ¿qué cómo respondieron? ¿Cuál era la respuesta del rey? Pues vemos a versículo 13. Dice que no podía leerlo ni entender lo escrito. Entonces clama por los hombres más sabios de la nación para venir a interpretarlos. Esos son los hombres más sabios de la nación más poderosa del tiempo. Entonces, esos son los más importantes de los hombres inteligentes del día, los hombres más sabios, más ricos del día, vienen a ver eso y vemos que el mensaje en capítulo, más tarde en capítulo 5, es un mensaje bastante corto. Todos quieren descifrarlo. Y su conclusión en versículo 8 es que no podían leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. No solamente el rey estaba ignorante a las palabras y su interpretación, pero los hombres más sabios del día, los que tenían toda la sabiduría de los hombres del día, no podían interpretarlo. Todos los hombres eran ignorantes a su interpretación. Entonces, la primera escena aquí en este pasaje es, se termina la fiesta, todos tienen miedo y todos están ignorantes. Cuando utilizamos esa palabra que la escritura está en la pared, pues normalmente no habla de ignorancia, sino de conocimiento. Sabes que algo se acerca, ves a todas las pistas y tiene conocimiento previo. Pero aquí ellos vieron la escritura en la pared, vieron todas las pistas y señales, pero no tenían conocimiento. En vez les expuso su ignorancia, su falta de conocimiento. Y aquí yo creo que aún en esos primeros versículos de la próxima escena, podemos ver cómo Dios aparece en cualquier momento de nuestra vida para parar lo que está aconteciendo. Él puede terminar todo en nuestra vida repentinamente. Él tiene poder de hacerlo en ese día, tiene poder de hacerlo hoy en nuestro día. Y Dios quiere nuestra atención. Si lo quiere, adivina lo que pasará. Tendrá tu atención. Y aquí tengo una pregunta, aún de la primera parte de este pasaje. Cuando Dios aparece en tu vida, ¿qué te encontrará haciendo? ¿Dónde te encontrará? Aquí Él aparece y les encuentra en este banquete blasfemoso. Si Dios fuera a llegar en manera supernatural y poderosa, ¿dónde te encontrarías? ¿En qué estarías participando? ¿Te encontraría yendo a fiestas blasfemosas, pecando con los deseos de tu carne? ¿O te encontraría siguiéndole a Él, confiando en Él, obedeciéndole a Él y a su palabra? Aquí vemos que el rey y sus príncipes eran ignorantes de la escritura de Dios en la pared. Ahora, ¿te caracterizas como ignorante o sabio cuando viene a la palabra de Dios? Cuando viene a la escritura de Dios, podemos decir. ¿Conoces bien la palabra de Dios? Sí, eso, aún lo supernatural, donde Dios dio a Daniel la interpretación. Tal vez tú no sabes algo así si hubieras visto la escritura, pero la Biblia es un documento supernatural también escrito por Dios. Y nosotros no podemos entender la Biblia a menos de que el Espíritu Santo nos ilumina, como iluminó a Daniel para interpretar esto al rey. Cuando contemplamos a esta primera escena, ¿te ves más como el rey y los hombres sabios del día? Todos ellos parecían ser muy inteligentes, ¿verdad? Las personas más inteligentes de la nación parecían ser muy inteligentes de todo menos la palabra de Dios. O como veremos con Daniel aquí, él es sabio cuando viene a la palabra de Dios y al camino de Dios. Y eso es muy importante. El más sabio, la más sabiduría que tenemos de la palabra de Dios, el más que podremos entender la obra de Dios en la redención, lo más que podremos entender la obra de Dios en la historia, lo más que podemos discernir de nuestras propia vida y cómo podemos discernir y entender la escritura en la pared en nuestro propio día para poder interpretarlo de un perspectivo bíblico. Entonces, aquí en esos primeros versículos podemos ver la ignorancia del rey y de los más sabios de la nación. Eran completamente ignorantes. Necesitaban la ayuda de Dios por medio de Daniel para interpretarlo. Ahora, veamos a la segunda parte de nuestro pasaje. Vemos que el rey no solamente es ignorante de la escritura en la pared, pero será ignorante de Daniel, de la existencia de Daniel y mucho más del ministerio que tenía Daniel en Babilonia. Fíjense versículos 10 a 12. Nos dice, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, viva para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en luz, inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto le fue hallado en el mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces aquí nos dice, sí, el rey Belsasar llamó a todos los sabios a venir para dar una interpretación, pero se le olvidó uno. Y se le olvidó del hombre más sabio de los sabios de Babilonia. Se le olvidó el mejor de los mejores según la historia de la nación de Babilonia. Ya hemos visto en los últimos capítulos del libro de Daniel cómo Dios obró por la medio de Daniel para interpretar los sueños del rey Nabucodonosor. Dos sueños del rey. Pero por alguna razón Belsasar nunca le llama. Eso es un hombre con un gran récord. Él tiene un gran récord con los reyes que tienen miedo. Era la pesadilla que mantuvo despierto al rey Nabucodonosor y deseaba tener la interpretación de su sueño. Y Daniel tiene gran récord cuando viene a ayudar a los reyes que tienen miedo. Pero aquí Belsasar no le llama. Pero ¿quién es quien lo menciona? La reina. La reina le acuerda al rey Belsasar de Daniel. Eso se ve en versículos 11 a 12. Antes de haber a su recomendación, es interesante porque muchos de los eruditos bíblicos se disputan de quién es esta reina. Porque cuando escuchamos la frase la reina, ¿quién imaginamos que sea? La esposa del rey Belsasar. Pero todas las mujeres y las concubinas ya estaban ahí. Ella tenía que venir de algún otro lado para venir al banquete. Entonces muchos creen que no era la esposa del rey Belsasar. Algunos creyeron que era su madre, la esposa de su padre. Pero probablemente ella hubiera estado ahí en el banquete con Nabonidus. Algunos creen que fue la esposa del rey Nabucodonosor. Pensamos en la abuela del rey Nabucodonosor. Aunque aquí el lenguaje dice que el rey Nabucodonosor es su padre, probablemente está significando aquí que es su abuelo. Pero puede ser que la esposa del rey Nabucodonosor, o dice que podría haber sido hasta la madre del rey Nabucodonosor. No sabemos seguramente, pero yo creo que será alguien cercana al rey Nabucodonosor, porque ella es quien se acuerda de lo que pasó. Ella dice, el rey Nabucodonosor. Había uno que fue muy importante en el reino del rey Nabucodonosor. Entonces, si tuvo que adivinar, yo digo que es la esposa del rey Nabucodonosor. Era la abuela del rey Belsasar. Posiblemente. Esa abuela sabia que viene a ayudar a su nieto, el rey, ese rey ignorante, y le dice eso a Daniel. Dice, hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Y al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Entonces, ella recuerda a Belsasar de Daniel, el más sabio de todos los sabios. Pero tenemos que preguntar, ¿por qué Belsasar no consideró a Daniel al principio? Pues yo creo que tiene miedo. Yo creo que él buscaría cualquier persona para interpretar ese mensaje. Algunos dicen que tal vez el rey Belsasar no llamó a Daniel porque quería discriminar contra Daniel, tal vez por su fe, tal vez por su herencia judía. Después parecerá que Daniel le falta respeto a Daniel porque era de judía los que fueron llevados ahí. Algunos dicen que podría ser por la edad de Daniel. ¿Cuántos años crees que tenga Daniel cuando ya está esa historia? Es interesante, ¿verdad? Ya hemos visto al joven Daniel en los primeros capítulos, pero ahora en Daniel capítulo 5, adivine cuántos años tiene Daniel. ¿Quién quiere adivinar? No me quieres que dar un número exacto. Más alto. Como 81 años. 81 años. Nos acordamos de Daniel de 15 años en los primeros capítulos, cuando fue llevado a Babilonia. Y ahora tenemos un Daniel que tiene 81 años, ya viejo. Algunos dicen, pues no llamó a Daniel porque estaba jubilado, ya no es tan joven, no era tan sabio como antes. Tal vez le discrimina por su edad. Pues obviamente es tonto discriminar por estas cosas, ¿verdad? Debe ver con favor a Daniel por su conocimiento espiritual y por su fe, porque conoce el único Dios verdadero. No deben discriminar de su edad, porque normalmente son los mayores entre nosotros que son los más sabios. Con canas, normalmente eso representa sabiduría. Sería muy tonto ignorar el consejo de un hombre por ser mayor, mas debemos hacer el opuesto y poner más atención. Pero no creo que le ignoró por esa razón. Podría haber sido. Yo creo que Belsasar verdaderamente fue ignorante de Daniel. Yo creo que él no sabía de la existencia de Daniel. Yo no creo que sabe nada de la historia de su nación. Él no conocía a Daniel. Y yo creo que eso era parte de su caída. Como dicen ellos, los ignorantes de la historia, ¿qué es lo que hacen? Ellos lo repiten, ¿verdad? Vemos justamente eso en la vida de Belsasar. Acuérdense que había otro gran rey que fue ignorante de la historia de su nación, que al final causó la caída de esa nación. Si se acuerdan, había un rey de Egipto que no conoció a José. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo le fue el faraón que no conocía a Josué? No le fue bien, ¿verdad? Su nación terminó conquistado, el Mar Rojo tragó a su ejército. Lo mismo aquí, Belsasar no conocía a Daniel para su propia caída. ¿Podemos aplicar esa verdad a nuestra propia nación hoy? La nación que no conoce a Josué o a Daniel, o para nosotros, tenemos que saber que somos una nación que no conoce a Jonathan Edwards, la historia de nuestra propia nación, la nación que no conoce a George Whitefield. Podría ser la escritura en la pared por nuestra nación si no lo corregimos. Pero yo realmente quiero aplicar esa verdad a nosotros, no como nación, pero a nosotros individualmente y como una iglesia. Conocemos la historia de nuestro pueblo y cuando hablo de nuestro pueblo, ¿de qué hablo? ¿Hablo de una etnicidad? No. ¿Hablo de un apellido? No. Estoy hablando de los que están en Cristo, creyentes. Nosotros somos una familia. Eso es tu pueblo. La historia de la iglesia es la historia de tu linaje espiritual. ¿Sabes de los grandes santos, de los grandes mártires, de los grandes santos de la escritura? ¿Conoces al José de la Biblia, de Daniel de la Biblia, de Moisés, de David? ¿Realmente qué es lo que sabes de ellos? Aprendemos de su historia, pero no solamente es gran historia, pero aprendemos de ellos de la escritura y tenemos la verdad divina de ellos. Y eso me hace llegar a la pregunta más importante. ¿Conoces a Jesús? Porque es en Cristo que se halla toda la sabiduría. ¿Y realmente crees que la sabiduría más grande se encuentra en Jesús, más importante? Podemos decirlo, pero tal vez lo escuchas así y no lo crees. Ah, sí, sabiduría, Jesús. Pero la verdad, tengo que leer otros libros, tengo que buscar conocimiento en otros lugares. ¿Pero realmente crees a Colosenses 2:3 que dice, para alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento? ¿Dónde están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? En Cristo. No se encuentra en el mundo. no se encuentra en el internet. No se encuentra en nosotros. Se encuentra en Cristo. Él es el mayor misterio de Cristo y el Evangelio. El Evangelio y Cristo se mencionan como misterios. No como misterio, como un algo que hay que resolver, pero que el Evangelio fue concelado, escondido. Estaba ahí, pero era muy difícil de discernir. Pero se reveló cuando Cristo llegó y salió el Evangelio. Como Belsasar, necesitamos ayuda para entender el misterio del Evangelio. Necesitamos ayuda para ver la sabiduría verdadera. Necesitamos ayuda del Espíritu Santo para ver la gloria de Cristo. Hay un pasaje maravilloso, 1 Corintios capítulo 1. Es difícil no leer este pasaje cuando llegamos de ese capítulo. Nos dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? El que quiere debatir. ¿Dios no la ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo? Porque ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas pero los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio de los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Lo crees? Yo creo que si algunos de nosotros fuéramos a entrar a la historia de la academia, que si podríamos ir a la Universidad de Harvard y entrar a uno de sus salones, y si te fueran a dar 5 o 10 minutos para explicar la sabiduría de Dios en Cristo, y lo hiciera por cualquiera de las clases en Harvard, si podrías compartir el Evangelio por esos 10 minutos, ¿cómo crees que te recibirían? Sin el poder del Espíritu. Ellos te sacarían de Harvard con risas. Se rirían de ti. Se rirían que tuviera en tu mano una Biblia. ¿Qué es este libro que tiene? ¿Es el libro de opresores? ¿Este libro lleno de errores? ¿Qué estás haciendo con este libro en tu mano? Y después las palabras que salen de tu boca, pues se rirían de ti. Diciendo, ay, no hay manera de saber de verdad objetiva. Hablando de todas las mentiras que este mundo acepta como sabiduría. Eso es lo que te predicarían. Podemos ver la sabiduría de los hombres aún hoy viendo a Cristo. Que el mundo ve a Cristo como una locura. Como Cristo como algo débil. ¿Quién ha escuchado? Los cristianos son los que utilizan la religión como muleta. ¿Quién ha escuchado eso? Es una religión de los hombres débiles. Aún en el día de Jesús, en el día de Pablo lo pensaban. En el día de Jesús también lo pensaban. Ellos al clavarlo en la cruz le escupieron, se burlaron de él diciendo, este es tu Salvador, él es, míralo. Lo podemos ver en el día de Pablo. Por eso, 1 Corintios capítulo 1, los judíos querían grandes señales, pero no lo vieron con Jesús. No vino con gran poder conquistando a Roma. Él no tenía todo el poder político que las personas buscaban cuando buscaban el poder verdadero. Los griegos buscaban sabiduría, buscaban lenguaje y llamativa. Y no lo recibieron. Ellos recibieron la verdad sencilla del Evangelio, pero una verdad que hasta los niños pequeños podían entender. Entonces, aún en el día de Cristo, en el día de Pablo, la sabiduría y el poder de Dios fue visto como una locura, como una debilidad. Lo mismo pasa hoy en día. El mundo verá al poder de la cruz y la sabiduría de la cruz como una locura. Lo verán como una debilidad. Se burlarán de nosotros. pero por los que conocen al Dios de Josué, los que conocen al Dios de Daniel, por los que conocen a Cristo, podemos ver la sabiduría, el poder demostrado en su vida y en su muerte. Cuando vemos a la cruz, ¿qué es lo que vemos con nuestros ojos de fe? Podemos ver una debilidad o poder. Podemos ver poder. Poder en la cruz. En la cruz los hombres se salvan. En la cruz tenemos vida eterna. Se ocupa de nuestro pecado. O sea, perdón. Donde el mundo ve a un hombre débil, nosotros vemos a nuestro Salvador poderoso, destruyendo a los principales del aire y de Satanás y de la muerte. Eso es poder. Cuando vemos a la cruz, vemos a gran sabiduría y hacemos la pregunta, ¿quién hubiera pensado tener una historia tan maravillosa? La mejor historia contada del héroe que muere por el villano, de Dios que se hace hombre para morir por su pueblo en la cruz. ¿Quién hubiera imaginado una historia así, que la manera de salvarnos fue por la muerte? Nadie, solamente Dios podría escribir tal historia, que podría ejecutar tal historia, que podría planear y predestinar tal historia. Eso es la gran sabiduría. Entonces, al venir a la Santa Cena esta tarde, quiero que meditas en el poder, en la sabiduría de la cruz. No queremos ser ignorantes como Belsasar. Era ignorante de todo. Queremos ser marcados por conocimiento. Por conocimiento y sabiduría se encuentra aquí. Lo que tenemos ante nosotros es el Evangelio, es Cristo, es la cruz. Es interesante, en nuestro texto esta tarde aconteció en medio de una cena, ¿verdad? Una cena pecaminosa, malvada. Pero por nosotros hoy, los que conocemos a Cristo, nosotros leemos este pasaje y podemos sacar la verdad de ese pasaje, la verdad aún de la ignorancia de Belsasar. Y nosotros reunimos juntos para cenar también una cena de un rey. Una cena de un rey en lo cual teníamos que ser, a lo cual teníamos que ser invitados, especialmente como su pueblo. Tal vez no somos los mejores de la sociedad, pero somos los mejores porque somos los hijos de Dios, somos sus hijos, somos sus elegidos, los escogidos antes de la fundación del mundo. Entonces, al exterior, el mundo nos mira y dice, ¿qué están haciendo? Son un pueblo bastante tonto, por todo un día, sentados hablando de un libro, anciano, cantando juntos. Esta mañana cuando yo llegué, el grupo de alabanza estaba practicando. Bueno, porque puedes escucharlos cantando afuera del edificio. Y a mis oídos ya estaba adorando cuando yo salí del carro. Qué sonido más bonito, pero al mundo que escucha, solo ruido, ruido, vacío, tal vez tontería para ellos. Tal vez nos miren a nosotros hoy en día compartiendo de la Santa Cena y lo piensan, lo ven como una tontería, un ceremonio anciano, ¿por qué haríamos tal cosa? Pero nosotros sabemos que seguimos la sabiduría de Dios. Belsasar no vio la escritura en la pared, no lo entendió en su cena. Pero yo pido que nosotros podemos ver la escritura en la pared. Esos son las señales y las pistas del misterio más grande de todo el tiempo, la muerte de Cristo en la cruz. Por eso Cristo, Dios nos da elementos tan sencillos. Cuando vemos al pan, es su cuerpo roto por nosotros. Si no puedes escucharlo, tal vez lo verás. Tal vez puedes probarás esa amargura del fruto de la viña. Debe causarnos a pensar en la sangre de Cristo derramado por nosotros, la amargura de la muerte que Él tomó por nosotros. Esas son señales. Y espero por los que están aquí, que no están en Cristo, que ven a estas señales, esa escritura, y para ti no es destrucción, sino que te da una pista de correr a Cristo para la salvación, para que la próxima vez que tomemos de la Santa Cena, tú podrás tomar por fe. El viernes de la muerte de Cristo tal vez era un día lleno de miedo, Si se acuerdan de Viernes Santo, ¿qué pasó en ese día? ¿Qué pasó al mediodía en Viernes Santo? La oscuridad pasó por la tierra. Tenía que dar mucho miedo, ¿no? No solamente la oscuridad cubrió la tierra, pero terremotos, terremotos en la tierra. Si estuvieras ahí en Jerusalén, cuando Cristo murió en la cruz, tenía que haber sido un lugar bastante temeroso, ¿no? Pero estaba ahí que Dios salvó a los hombres y ahí Dios envió a su Hijo, el único, el Hijo unigénito para morir en la cruz, para que todos los que creen en Él no perezcan, sino que tengan vida eterna. Si eso eres tú hoy, si has confiado en Cristo por gracia solamente, por fe solamente, entonces Dios te invita a cenar con Él en su cena. Y si tú no eres uno de los suyos, no has estado invitado, entonces utilízalo como una oportunidad. Úsalo como una oportunidad para reflexionar una vez más por qué no estás en Cristo y por qué no has venido a Cristo. Ven a Él hoy. Ve la escritura en la pared. Huye de la ira venidera y depende de Él. Oramos.